Bien, pues muy buenos días. Gracias a Dios por esta mañana. Esta mañana vamos a estudiar el pasaje de Mateo 18, versículos 22 al 35, y le he titulado El perdón, una actitud fundamental. Y nos vamos a enfocar mucho en lo que, en la importancia del perdón en la iglesia, ¿sí? En la familia de la iglesia. Por supuesto que tiene aplicación para todas las áreas de la vida, ¿verdad? Para nuestra familia propia, esposa, esposo, hijos, padres, suegros, etcétera, ¿verdad? Pero de alguna manera lo que estaba en mi corazón es nosotros crecer en esta área precisamente por cuanto somos una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pedir perdón y dar perdón es una de las necesidades más frecuentes en la vida y probablemente es una de las actividades menos practicadas aún en las iglesias cristianas. Y con tristeza lo digo. Y exactamente el objetivo nuestro hoy al estudiar esto es crecer. Que en esta iglesia el perdón sea algo que se practique continuamente, diariamente. La Biblia habla de practicar el perdón como algo diario. Si ustedes leen el pasaje de Mateo, y les voy a pedir a todos que vayan a Mateo, ¿verdad? Abran sus Biblias en Mateo. Vamos a leer este versículo, el 6:11, y luego inmediatamente después vamos al capítulo 18. Pero observen cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando le han preguntado cómo orar, le han dicho sus apóstoles, enséñanos a orar, y Él les da este modelo de oración que es el Padre Nuestro. Y sabemos que es un modelo de oración, ¿verdad? No creemos que nuestro Señor Jesucristo haya querido decir, oren repitiendo siempre estas palabras. No, es un modelo de oración, es una guía para tu oración. Tú debes colocar ahí lo que tiene que ver con tu vida, con tu persona, con tus necesidades, pero esa guía es muy práctica y muy concisa. Y observen lo que dice Jesús en el versículo 11, al estar orando debemos pedirle al Padre el pan nuestro de cada día, observen, de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que inmediatamente después de que Jesús dice que debemos pedirle el pan nuestro de cada día, y se entiende que es la oración nuestra cada día, también debemos pedirle, perdónanos, Señor. Perdóname, Padre, mis deudas, observen la palabra, mis deudas, mis pecados, como yo también perdono las deudas de aquellos que me deben. La iglesia no puede sobrevivir sin el perdón. La familia no puede sobrevivir sin el perdón. Perdonar es una actitud fundamental en aquellos que se congregan en una iglesia porque somos seres humanos y todos pecamos. Y por favor recuerden lo que hemos enseñado continuamente desde acá. La iglesia no es un lugar para gente bonita. No existe la gente bonita. Es un lugar para gente lastimada. Es un lugar para gente perdida. Eso es lo que existe. Es un lugar para pecadores. Eso es lo que somos. Pecadores que por la gracia de Dios son llevados al arrepentimiento y a empezar a crecer en una vida nueva que Dios va santificando. Eso es la iglesia. Cuando me acerco al Señor, lo hago porque escucho el Evangelio y me doy cuenta de cuán necesitado estoy. Eso es lo que me mueve a congregarme en una iglesia. Escuchar el Evangelio, creer en el Evangelio, entender que soy pecador, entender que sin lo que Dios ha hecho por mí en Jesucristo, en la cruz, en su muerte y su resurrección, no puedo, no la hago, estaría condenado para siempre. Y la mayoría de las personas que estamos aquí hoy somos personas que hemos creído el Evangelio por la gracia de Dios y que hemos entendido mucho de la gravedad y la consecuencia de nuestro pecado, y por eso estamos aquí, buscando el perdón de Jesús, que Él ya nos lo dio en la cruz, y buscando una vida nueva, una vida diferente, una vida que va siendo santificada por Dios. Así que debo entender que la misma necesidad que yo tengo es la necesidad de mi hermano al lado, atrás, enfrente de mí. Es la misma necesidad. Considera ahora si tú eres pecador, pues lo mismo es el que está al lado. Y la misma necesidad que tienes tú del perdón de Dios, lo tiene aquel que está ahí a tu lado. Ahora, eso tampoco quiere decir que la iglesia es un lugar donde se toleran todos los pecados. Y también hay que decirlo, porque la idea no es venir aquí para seguir viviendo igual. La idea es venir aquí porque venimos a buscar a nuestro Dios, venimos a buscar a nuestro Salvador, y de Él queremos esa vida nueva. Y en Él ponemos nuestra vida para que Él la transforme. La idea es alejarnos del pecado. La idea es luchar contra nuestro pecado. La idea es matar nuestro pecado con la gracia y el poder de Dios y de su Evangelio. Vamos a leer pues este pasaje de Mateo 18, comenzando ahí en versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro, los espero a que lleguen ahí. Como decía el pastor John Piper, qué bonito es oír las páginas de las Biblias moverse, ¿verdad? Y aunque ponemos siempre en la pantalla los versículos principales, traigan su Biblia, lean ahí en su Biblia, ¿sí? Aun cuando sea electrónica, a mí me gustan más las de papel, pero bueno, ahora estamos en otras épocas. Ok, dice aquí, Mateo 18, versículo 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Amado Dios, cada parte en tu palabra es fundamental para nuestra vida. Todo lo que has dejado ahí es para nuestro bien y para que podamos vivir la vida que planeaste, en donde podamos recibir tu bendición y vivir glorificándote. Ayúdanos en esta mañana. Habla Dios a nuestros corazones. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, convéncenos de lo que está en nuestro corazón y de la necesidad de obedecerte a ti y confiar en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que una buena parte de este mensaje lo estoy basando en los comentarios de Timothy Lane y Paul Tripp sobre el tema del perdón, con los cuales he sido muy, muy bendecido. Observemos, pues, estos versículos 24 y 25. Dice que comenzando a hacer cuentas, este rey, ¿verdad?, le fue presentado uno que le debía, observen la palabra, debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, algo que debemos observar es la metáfora que nuestro Señor Jesucristo está utilizando para enseñarnos acerca del perdón y cómo esta metáfora habla de una deuda. Habla de las deudas, ¿sí? La metáfora de una cancelación de deuda define claramente la naturaleza del perdón. El rey, este rey de la parábola, absorbió una enorme deuda de lo que le debían. 10,000 talentos, que para nosotros tal vez no nos diga nada, pero se calcula que estamos hablando de cientos de millones de pesos, más o menos. Esa es la cantidad que un obrero, un siervo, trabajador, le debía a su señor. Así que, cuando tú perdonas a alguien, tú también cancelas una deuda. Pero más específicamente, tú tomas una decisión consciente de absorber el costo tú mismo. Tú decides no hacer que el ofensor pague por su ofensa. Eso es perdonar. Decidir que tu ofensor no pague por la ofensa que te ha causado. Y al renunciar a tu derecho de cobrar la deuda, haces por lo menos tres promesas. Y quiero, amada iglesia, que pongan atención, porque esto nos puede ayudar a entender de una manera muy concreta, muy palpable, lo que es perdonar. Para que sepamos perdonar, para que entendamos lo que Dios hizo al perdonarnos y nosotros entendamos lo que debemos hacer al perdonar. Esto es muy concreto y se desprende de las enseñanzas de esta parábola y de todo lo que la Biblia nos enseña acerca del perdón. Entonces, observen, cuando tú perdonas a alguien, debes estar haciendo tres promesas. Perdonar es equivalente a hacer tres promesas para la persona. La primera, prometes no sacar la deuda de nuevo para usarla en contra de aquel a quien has perdonado. No sacar la deuda de nuevo para usarla en contra de aquel que has perdonado. Cuando tú perdonas, lo que estás diciendo es que no harás que el ofensor pague, recordándole lo que ha hecho para tratar de controlarlo. Porque normalmente eso es lo que hacemos. Recordarle a la persona para hacer que se sienta mal, para que yo pueda de alguna manera controlarlo. Bueno, se trata de prometer no hacer eso. Esto no quiere decir que no puedas discutir el asunto con la persona y tratar la ofensa, escuchen, de una manera redentiva. La palabra tal vez no suene extraña, algunos de ustedes que han estado en consejería bíblica con nosotros les puede sonar familiar, redentivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tratar el asunto redentivamente? Con una actitud de redención hacia la persona, con una actitud de ayudar a la persona, con una actitud de apoyar la restauración de la persona y de la relación entre los dos. Entonces, sí puedes hablar del asunto con la persona, pero no para restregarle la ofensa en la cara, ¿verdad? Sino para arreglar la situación. Segundo lugar, tú prometes que no sacarás la ofensa ante otros. No vas a difamar a la persona que pecó contra ti. No vas a difamar a la persona que pecó contra ti a los oídos de otras personas. Esto no significa que no puedas pedir consejo de otras personas mientras procesas el asunto, pero cuidado, porque a veces puede ser el pretexto, ¿verdad? No, es que estoy adquiriendo consejo de toda la iglesia, entonces por eso les platico, ¿verdad? Lo que me hicieron. No. La actitud debe ser realmente, quiero entender, quiero perdonar, quiero tener la victoria en esto y me acerco a alguien maduro en la fe, a quien le tengo confianza, que me pueda guiar en la palabra para poder procesar el asunto y actuar de una manera bíblica. Así que no chismearás sobre lo que la persona te ha hecho. Ese es el asunto, no chismear, no difamar. Tercero, tú prometes no mantenerte rumiando el asunto en tu mente. Y se entiende la metáfora, ¿verdad? Rumiando, trayendo otra vez. Uno de los más grandes retos cuando alguien peca contra ti es no darle rewind al video, ¿verdad? Volver a pensar en lo mismo, ¿y cómo lo hizo? ¿Y qué me dijo? Y es que no puede ser, y es que me humilló, y es que, y ahí estoy, ¿verdad? Ese es uno de los grandes retos, de no estar repasando en tu mente, rumiando aquello que sucedió. Y aquí es donde la palabra de Dios es tan útil. Lleva tu mente a la palabra, porque todos hemos tenido esa tentación. O sea, yo vuelvo a recordar y tengo la tentación de volver a repasar el asunto en mi mente y es muy difícil, es más, no se puede poner la mente en blanco, ¿no? No se trata de poner la mente en blanco, no se trata solamente de no recordar y repasar el video, se trata de llevar tu mente a la palabra de Dios. En ese momento específico donde la tentación es acordarte y volver a ver el video en tu mente es, no, voy a ir a la palabra, voy a ponerme a leer la palabra. Voy a repasar lo que he estado memorizando en la palabra. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo fue molido por mis pecados. Él pagó mi deuda. Ir a la palabra, memorízala, escríbela. ¿Sabes? Ese es un tip que te doy. A veces puedes estar tan distraído, tan poco enfocado con esta tentación de pensar en lo que no debes pensar. Abres tu Biblia, lees un párrafo y te das cuenta que no entendiste nada y lo vuelves a leer y no entendiste nada. Te doy un consejo, escribe la Biblia, escríbela. Y si agarras un cuaderno y empiezas a escribir aquel párrafo que estás leyendo, lo estás escribiendo y de pronto te das cuenta que no entendiste nada, escríbela con la mano izquierda, o quiero decir con la otra mano que es tu mano hábil, ¿no? Escríbela. ¿Sí me entiendes? O sea, fuerza tu mente a ir a la palabra de Dios, a las verdades de Dios. No dejes que se mantengan en aquella falta que tú ya perdonaste. Cuando tú fallas en perdonar a alguien, finalmente lo que estás haciendo es romper alguna de estas tres promesas. En lugar de cancelar la deuda, tú mantienes la deuda de la persona ante él, ante otros y ante ti. Tu deseo de hacer que la persona pague por lo que ha hecho es mayor que tu decisión de perdonarla. Debemos estar atentos a eso. Si perdonas, promete hacer estas tres cosas y no traigas la deuda ni ante él, ni ante otros, ni ante ti. Ahora, otra de las cosas que entendemos, que aprendemos de esta parábola muy concreta, muy ilustrativa, muy gráfica, Dios es muy gráfico, es que perdonar siempre tendrá un costo. ¿Sí? Perdonar siempre tiene un costo. Cancelar la deuda y absorber el costo normalmente va a tener dificultades para ti. Sin embargo, la parábola nos muestra que no perdonar, ¿se dan cuenta? También tiene un costo. Y aquí es donde debemos dejar que la verdad de Dios venza nuestros sentimientos, porque a nuestra naturaleza caída le gusta aferrarse al pensamiento de la ofensa, al pensamiento de que te ofendieron. Por decirlo de alguna manera, nos gusta lamernos las heridas. Y ese disfrute, ¿verdad? Contrastando, ¿verdad?, con el dolor de perdonar, pues nos ciega a la gravedad de lo que implica no perdonar. Es decir, yo en mi naturaleza caída tengo cierta deleite, ¿verdad?, de estar ahí rumiando con aquello, y porque muchas veces me lleva a pensar y cómo le hago pagar y cómo me voy a vengar y él no merece y etcétera, ¿no? Y entiendo que perdonar no, me cuesta trabajo, es difícil. Entonces el caminito más fácil para mi naturaleza es no perdonar y volver a repasar aquello y pensar y odiar a la persona y tener algo contra ella. Pero Dios dice, si no perdonas, el costo es mayor. El costo es mayor. Jesús dice en esta parábola y en la oración del Padre Nuestro que una actitud continua de no perdonar tiene un costo eterno. ¿Lo ven? Tiene un costo eterno. Dios te tratará de la misma manera en la que tú trates a otros. Eso es lo que dice la parábola, y no solamente la parábola, es también lo que dice Jesús cuando enseña a sus discípulos a orar y a pedir el perdón de mi deuda, como yo también perdono. Y acaba diciendo Jesús, porque si no perdonan a otros sus deudas, Dios tampoco les perdonará sus deudas. Esto debería de ser impactante. Debería de ser tremendo para ti, para mí. Que yo me dé cuenta de que si yo no perdono, Dios no me perdona. Ahora, escuchen, por favor, escuchen bien. Aferrarte a no perdonar es con mucha probabilidad una evidencia de que no has conocido el maravilloso perdón de Dios. Y de eso estamos hablando. No quiero que malentiendan. La salvación no se pierde. Una vez que tú eres salvo, una vez que Dios te ha redimido, una vez que Dios te ha hecho su hijo, una vez que Dios te ha pasado de las tinieblas a la luz, de la perdición a la salvación, nadie jamás te quitará la salvación que Dios te ha dado. Pero si tú no perdonas, tu horrible conducta revela una terrible condición de tu corazón. Y lo más probable es que tú no entiendas ni hayas conocido el maravilloso perdón de Dios para ti. Y de eso es de lo que estamos hablando. No perdonar manifestaría que tú no has creído en el perdón de Dios en Cristo Jesús. No lo has recibido, no lo tienes en tu vida. Así que debemos cuidar esto. Dice en el versículo 33, observen las palabras, escuchen la pregunta de Dios. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Puedes escuchar la voz de Dios para ti? ¿No debías tú también tener misericordia de ese que te ofendió, como yo tuve misericordia de ti? Esa es la pregunta de Jesús para ti, para mí, cuando alguien nos ofende. Además, no perdonar te hará una persona amargada y sin amor. Y la Biblia también habla de eso, de la raíz de amargura que puede crecer en tu vida. Inevitablemente dañarás muchas de tus relaciones. Así que la pregunta es, ¿qué precio escoges pagar? ¿El del perdón o el de no perdonar? Observen la actitud del siervo malvado. Versículos 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y si 10,000 talentos son algo así como cientos de millones de pesos, 100 denarios, estamos hablando de 100 días de trabajo, de una jornada laboral, estaríamos hablando de unos pocos miles de pesos, lo más probable menos de 10,000 pesos, contra cientos de millones de pesos. Esto era lo que le debía a él su consiervo. Así que, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Así que aquel consiervo malvado agarra, y esa es la palabra que le da Jesús, ¿eh? No soy yo. Si alguno tiene problema con el término, Jesús dijo que era un siervo malvado. Pero normalmente yo no me veo así cuando no perdono, ¿verdad? Y sin embargo Jesús dice que es un siervo malvado, porque a él le perdonaron una deuda impagable, y el siervo malvado no es capaz de perdonar una deuda muchísimo, muchísimo menor. Entonces lo agarró por el cuello y lo echó en la cárcel. Ante el rey, él era víctima de su propia negligencia, y sin embargo le fue fácil rogar por misericordia. Pero después, él se convierte en victimario. Y piensen en esto, pongan atención. Cuando nosotros necesitamos el perdón, parece ser una de las más grandes virtudes. Y está bien que nos perdonen, y es justo que nos perdonen, y es necesario que nos perdonen. Pero cuando nosotros somos los agraviados, nos parece la más grande de las injusticias. Nos es tan natural hacer que alguien más pague cuando nos debe. Eso es lo natural. Tal vez no ahorques a nadie, pero ¿qué tal lo echas de tu vida? ¿Qué tal le cierras la puerta? Ese es el asunto. La amargura, ahora sí que mete su pie en la puerta, ¿verdad? Y con el tiempo, si la amargura no es enfrentada, no es tratada y vencida con la gracia de Dios, va a controlar tu vida. Si tú no perdonas, tienes un cáncer espiritual en tu alma y te va a ir invadiendo. Y si tú eres un creyente, eso significa que la iglesia, el cuerpo de Dios, tiene cáncer en uno de sus miembros y la iglesia va a ser afectada. De eso estamos hablando también. La iglesia no puede sostenerse fuerte, útil para el Señor, si alguno de sus miembros tiene cáncer espiritual. Le va a afectar a la iglesia, le va a afectar a todo el cuerpo. Por eso es tan importante practicar el perdón a diario, en las ofensas pequeñas y en las no tan pequeñas. Si el hermano me pisó, si el hermano no me saludó, si se le olvidó pagarme el cambio de 20 pesos por unas galletas que compré, si el hermano no me invitó a la reunión, si el hermano no me habló el día de mi cumpleaños, si el hermano estaba molesto y me trató mal y me dio una mala cara, y ahí escálalo hasta donde tú quieras. Yo tengo que practicar el perdón en las pequeñas y en las no tan pequeñas. Observen otro aspecto importante del perdón, que es el siguiente. Vean el versículo 21 y 22 con el que comienza el pasaje. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Es decir, cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar y él dice hasta siete, él cree que está siendo muy generoso. Pero nuestro Señor Jesucristo lo corrige y le enseña que el perdón no tiene límites. Y sabes, por favor, cuando leas la Biblia, léela en serio, léela buscando su significado, léela buscando lo que Dios te quiere enseñar, no le trates de dar la vuelta. No le podemos dar la vuelta a esta enseñanza clara de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes entienden que cuando Jesús le dice a Pedro hasta 70 veces 7, lo que le está diciendo es que él debe perdonar ¿cuántas ofensas? 50, nada más 50. Sin cuenta. Sin cuenta. ¿No? Sin con ese. ¿Sí? Todas. Sin llevar la cuenta. Todas. 70 veces 7, todas. Y está hablando del mismo día, porque en el otro pasaje paralelo, el de Lucas, habla del que peca contra ti cada día. Y ese es el número. Y también está hablando no solo de variadas ofensas. Es que un día me pisó y el otro día no me saludó y el otro día no sé. No. Aún cuando te pisara 70 veces 7. O sea, la misma ofensa, la misma repetida. Porque a veces es la distinción que hacemos. No. Pues, pero esto, la misma otra vez. Y ahí decimos, no, si pecas contra mí de otra manera, pues te perdono, pero ya estuvo suave, ¿no? Que la misma otra vez, ¿no? Las palabras de nuestro Señor Jesús son claras. Uno de los aspectos más importantes del perdón que he aprendido es que se trata, escuchen bien, el perdón se trata de un evento y un proceso. Un evento y un proceso. Las dos cosas. Cuando alguien me ofende, yo decido perdonar, decido no cobrarle la deuda. Pero cuando ya lo perdoné, yo debo ser cuidadoso de no deslizarme hacia la amargura en un tiempo futuro. Necesito seguir practicando el perdón cada vez que vea a esa persona, cada vez que me acuerde de esa persona y me acuerde de lo que hizo contra mí. En este sentido, perdonar no es solo un evento. ¿Qué pasó? Claro, sí, habría todo tipo de situaciones en donde entiéndase que perdonar no significa no tratar con el asunto. Es decir, en el caso que tú planteas, si es mi hijo, yo tengo que corregirlo. Yo debo perdonarlo, pero yo debo corregirlo. Yo voy a tratar con aquel asunto. Si es un asunto en la iglesia, el asunto debe ser tratado en la iglesia. Dice Jesús, primero tú con él, llevando el asunto con él, enfrentando el asunto con él, buscando la restauración, pero si no se arregla, si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento, deberás llevar algunos testigos buscando lo mismo, que se restaure, que haya un arreglo. Y si no se arregla, dice, dilo a la iglesia. Entonces, cada situación particular tendría alguna forma en que tal vez podamos buscar cómo aquello se corrija, ¿sí? Pero independientemente de que se corrija, en donde sí hay muchas situaciones donde somos responsables y podemos hacer algo, independientemente de eso, yo debo estar dispuesto a perdonar, dispuesto a perdonar. Siempre. Más aún, o sea, quiero decir en este sentido, cuando la persona me pide perdón, yo no le voy a negar el perdón, yo voy a decidir perdonar, aunque sea 70 veces 7. Ahora, hay veces tú podrías preguntar, bueno, ¿y si la persona no me pide perdón? De todas maneras, tu actitud en el sentido vertical con Dios dice que que tú no puedes adorar a Dios, que tú no puedes estar en una buena relación con Dios si tú no estás dispuesto a perdonar. Entonces, hay veces donde la persona no te pide perdón, pero tu actitud para con Dios sigue siendo perdonar a la persona. Y esperas que la persona venga, te pida perdón, tú le puedas extender ese perdón. ¿Por qué? Porque ahí se va a arreglar la relación horizontal con la persona, ¿sí? Pero entonces, aunque no es el tema de este estudio ahorita, sí, piensen, hay situaciones donde podemos hacer algo para que aquella ofensa repetida pudiera arreglarse, ¿no? Y si podemos hacer algo, debemos intentar hacerlo. Ahora, entender que el perdón no es solo un evento, sino que también es un proceso continuo, me va a librar de caer en dos tipos de errores. Porque fíjense, yo puedo agarrar un día, alguien me ofende, y con todo el trabajo que me cueste, lo que sea, él me pide perdón y yo le digo, ¿no? Sí, te perdono. A veces me estoy ahí luchando, pero sabemos lo que es esto. Pero yo digo, Dios, tú me perdonaste una deuda impagable. Dame la actitud. ¿Cómo yo voy a rechazar? ¿Cómo yo le voy a rehusar el perdonarle si tú me perdonaste? Y finalmente le perdonas. Pero con el tiempo, tú te acuerdas de la situación y vuelves a sentir aquello, ¿no? Y entonces tú empiezas a dudar, ¿lo perdoné o no lo perdoné? No, espérame. Perdonar es un evento y un proceso. Cuando tú vuelves a recordar, porque tu naturaleza te lo va a traer, dependiendo de la gravedad, dependiendo de lo que más te duele, de qué callo te duele más, ¿verdad? Que te pisan, ¿no? Dependiendo de eso, lo más probable es que tu naturaleza te lo traiga otra vez y tú en ese momento te afirmas en el perdón y dices, yo le perdoné, Dios, yo le perdoné, yo decidí no cobrarle la deuda. Yo decidí que no, él no la pagara, yo decidí absorberla yo. Así que te afirmas en el perdón. Y si te vuelves a acordar 3 días después, te afirmas en el perdón. Y si 3 días después te acuerdas otra vez, te afirmas, y tantas veces como sea necesario. Lo que estás haciendo es afirmar tu decisión de perdonar, y estás perdonando. A veces esto trae confusión porque uno se vuelve a acordar y entonces estás dudando si lo perdonaste o no. No, por eso es bien importante entender que es un proceso también donde te afirmas continuamente a no cobrarle la deuda. ¿Se entiende eso? También te va a evitar la amargura de pensar que ya lo perdonaste en el pasado. Sí, aquella vez que me dijo que me perdonara, yo le dije que sí, pero ahora estoy que me lleva, ¿no? Se me en las tripas y te sientes como con derecho a sentirte mal todavía, lamiéndote tus heridas. No, si tú verdaderamente perdonas, lo perdonaste en aquella ocasión y lo vuelves a perdonar y te afirmas en el perdón, y cada vez que venga la tentación de lamerte las heridas y de recrear aquel evento, tú te afirmas en el perdón. Entonces es muy importante entender esto, porque muchas veces las personas dicen que la evidencia de haber realmente perdonado a alguien es olvidar. ¿Lo has escuchado? No. Perdonar es olvidar. Y si no has olvidado, no has perdonado. Y tú estás con unas dudas. Imagínense la mujer que fue engañada por su marido, o el marido a quien su mujer la engañó y tiene que olvidar. ¿Tú crees que es posible olvidar? Normalmente no. Muchas veces usan este pasaje de Jeremías 31:34. Escúchenlo, dice en Jeremías 31:34, es Dios el que está hablando y dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y entonces dicen, así como Dios olvidó, tú tienes que olvidar, porque si no, no perdonas. ¿Ustedes creen que se refiere a que Dios le da amnesia y ya no se acuerda de nada? No habla de eso. Tenemos que entender correctamente. Dios sabe todo y nunca se le va a olvidar nada. Pero Él lo que nos está enseñando ahí es que cuando tú pides perdón y Dios te perdona sobre la base de Jesucristo que pagó en la cruz por ti, jamás va a volver a traer aquella falta contra ti. Jamás, jamás. En ese sentido está hablando el pasaje. Entonces, yo debo entender correctamente que no es que Dios olvide, sino Dios nunca más va a traer la falta en contra mía. De la misma manera, mi memoria, no sé por qué, para algunas cosas es muy mala y para otras es muy buena, ¿no? A veces, ¿sí? Entonces, tu memoria puede ser muy buena para acordarse de lo que te hicieron. El asunto no es una necesidad olvidarte de la ofensa contra ti. El punto es que te afirmes en el perdón, que tú no vuelvas a traer la falta contra la persona en frente de otros ni en frente de ti mismo en tu mente, ¿ok? Entonces, no lo vuelvas a sacar, no lo vuelvas a sacar. Escriben Timothy Lane y Paul Tripp. Vean esta frase, por favor. La Biblia es un libro sobre un Dios que perdona. Esa es la Biblia que tienes en las manos. Ese es el tema del libro que tienes en las manos. Es un libro que habla de un Dios que perdona. Ese es el tema. La Biblia llama a los que han sido perdonados a ser gente que perdona. Y sin embargo, muy poco del perdón que ha sido recibido se traduce en un perdón ofrecido. ¿Te das cuenta? ¿Para qué quieres la Biblia? ¿Qué encuentras en la Biblia? ¿Qué lees en la Biblia? ¿Qué aprendes en la Biblia? Si hay una sola cosa que tienes que aprender de la Biblia, es que Dios perdona. Perdona tu pecado, lo perdonó en Cristo Jesús. Ese es el tema. Si no has entendido nada más ni una otra cosa, por favor entiende esa. Porque tú debes perdonar. Y si el perdón que tú recibiste es tan grande y tan infinito, ¿cómo no vas a perdonar? Ese es el punto de lo que esta gente está escribiendo ahí. Cuando escogemos llevar a cabo el verdadero perdón, la relación no solo es restaurada donde estaba antes de la ofensa. El objetivo de perdonar no es solo que la relación se restaure. Ojalá, por lo menos. Mucha gente perdona y dice, bueno, total, ya te perdoné, pero no te quiero volver a ver, ¿no? Gracias a Dios por relaciones que se han restaurado como estaban antes de la ofensa. Pero ese ni siquiera es el objetivo final. El perdón, el objetivo del perdón es la restauración y la madurez en la relación. Una relación madura, cuando en esa relación hay tal estrechez donde uno se ofende con el uno al otro. Lo más probable es que si tú tienes una relación estrecha con personas de la iglesia, llegue el momento en que te ofendan y tú ofendas. Y el objetivo no es restaurar la relación a como estaba, el objetivo es que sea mejor, que sea más fuerte. ¿Les sonaría extraño que yo les diga que entre los cuatro pastores de la iglesia nos hemos ofendido en ocasiones? ¿Le sería así como, de veras, yo no vuelvo a esta iglesia, ¿no? Dice alguno de ustedes. ¿Sería extraño? Somos seres humanos. Algunos de ustedes lo saben, porque yo he ofendido a algunos de ustedes. Y quiero decirte que la relación ha madurado. Ha madurado a través de situaciones donde nos hemos lastimado, nos hemos pedido perdón, nos hemos otorgado el perdón y seguimos adelante. Y Dios en su gracia y su misericordia nos tiene unidos en una relación fuerte, porque queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios, queremos ser siervos fieles para la gloria de Dios. Entonces, tú te puedes imaginar lo que sería que Dios te dijera: te perdono, pero no me vuelvas a buscar, ¿eh? Te perdono, pero no, ya no hay comunión entre tú y yo. ¿Tú te puedes imaginar eso? Nosotros buscamos de Dios no solo el perdón, lo buscamos a Él. No solamente quiero oír de Dios: sí, te perdono, hombre, ya no te preocupes, pero no me vuelvas a buscar. Yo quiero saber que su corazón sigue abierto para mí. Sigue con los brazos abiertos para mí, como aquel padre del hijo pródigo. Eso es lo que buscas, ¿no es cierto? Pues eso es lo que debes hacer. Eso es, o sea, perdonar es buscar una restauración, si es posible, si es posible. Es decir, a veces la otra persona ya no lo va a querer hacer, se va a rehusar, le va a costar tiempo, trabajo, lo que tú quieras. Pero si es posible, busca la restauración, ora por la restauración. Ustedes imaginan una iglesia, esta Iglesia Bíblica Gracia Soberana, donde cada vez que uno ofende al otro, vamos a pensar en un buen caso: el ofendido perdona al ofensor, pero ya no lo quiere hablar, ya no lo quiere ver, ya no quiere convivir. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que cada uno se sentara en una esquina diferente y... ¿Sí me entienden? Eso no es una iglesia. Una iglesia, las relaciones se tienen que restaurar, porque nos vamos a seguir encontrando aquí y tenemos que orar unos por otros. Vean, yo tomé esto, lo que sigue aquí. Aquí hay una hojita y ya no sé cuánto tiempo llevo porque no me pusieron reloj, pero casi estoy por terminar. Simplemente esta hojita le llamamos Pacto de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Algunos de ustedes ya la han leído, la han visto, la conocen, la han firmado. Le llamamos así el pacto porque es un pacto de membresía. Nosotros en esta iglesia tenemos lo que se llama membresía. Tú puedes venir a esta iglesia, tú puedes estar cada domingo aquí, tú puedes participar de la enseñanza, de los estudios, todo, pero también puedes, si quieres, ser miembro de esta iglesia. Y les animo a leerla. Está pegada ahí atrás, pero además en el estudio que tenemos a las 10 de la mañana todos los domingos, yo les puedo entregar una copia a cada uno. Y vean, en el párrafo cuarto, vean lo que dice, ahí lo puse en la pantalla, observen lo que dice. Porque son compromisos que hacemos cuando firmamos la membresía. Decimos: yo quiero ser miembro de esta iglesia, quiero comprometerme a cosas bíblicas con esta iglesia, ¿verdad? Y vean qué tan bíblico es. Dice el párrafo cuarto: además, nos comprometemos a ver los unos por los otros con amor fraternal, a recordarnos unos a otros en la oración, a ayudarnos mutuamente en la enfermedad y en la angustia, a cultivar la simpatía cristiana en el sentir y la cortesía al hablar, a ser lentos para tomar las ofensas, pero siempre listos para la reconciliación, y conscientes de las reglas de nuestro Salvador para asegurarla sin demora, para asegurar la reconciliación. Eso es lo que queremos en esta iglesia. Queremos hermanos, queremos, para empezar el proceso, ¿verdad?, gente que no conoce a Cristo, que pasa por esa puerta, que escuche el Evangelio, que entregue su vida a Cristo, que reciba el Evangelio, la salvación, que empiece a crecer en santificación, que se enamore más de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando un hermano aquí le ofenda, perdone para restaurar la relación y la relación se fortalezca y siga adelante hasta que otro hermano le ofenda y perdone y restaure y fortalezca hasta que él ofenda y le perdonen y le restauren la... ¿Sí me entienden? Y eso es una iglesia que va madurando, que va creciendo en el Señor, que va siendo más como Jesucristo. Esa es la idea. No olvides que fuiste creado para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Y una de las maneras más claras y preciosas en que sus hijos lo glorificamos es cuando perdonamos al que nos ha ofendido. Perdonando nos parecemos más a nuestro Señor, quien es perdonador y lleno de misericordia y de gracia. Al perdonar, mostramos más claramente su carácter, hacemos brillar más su gloria. A veces hacemos esfuerzos enormes o de cierta magnitud para llevar el Evangelio a otros. Luis y Patty nos están haciendo favor, bueno, están sirviendo, llevando el Evangelio ahora los domingos, es el proyecto. Estuvieron dos domingos pasados, estuvieron un sábado, un domingo, estuvieron aquí en Santa Bárbara en el parque. A veces hacemos esfuerzos enormes por llevarles el Evangelio y ganarlos para Cristo, ¿no? ¿Cuánta gente crees que puede ser ganada para el Evangelio si te ve que te ofendieron y perdonaste? A veces somos como los fariseos, ¿verdad? Les decía Jesús, hipócritas, porque recorren mar y cielo o mar y tierra buscando a quien hacer un prosélito, pero luego no son capaces de lo que sigue. Entonces, si vamos a glorificar a Dios, una de las grandes formas es perdonando, mostrando cómo Jesús es perdonador. ¿Cuán grande es la deuda que nos fue perdonada? Por tanto, estoy dispuesto a perdonar. Debemos ejercitarnos en el perdón. Debemos estar siempre listos para perdonar. Nuestra decisión debe ser desde el principio perdonar lo que venga. En los votos de la boda, desde hace tiempo hemos incluido, cuando nos ha tocado dirigir ceremonias de boda, aquí hemos incluido esta promesa que se hace el novio a la novia y la novia al novio. Dentro de ese voto dicen: prometo tratarte con la misericordia y amor con que Dios me ha tratado, siempre dispuesto a perdonarte de antemano. Esa es la decisión, esa es la promesa. Prometo delante de Dios y de estos testigos siempre perdonarte. Es básico. Ahora, si estás batallando demasiado para perdonar, acércate más a Dios. Acércate más a su corazón para aprender a perdonar. Crece en entender más la perfección de su santidad y de su pureza y del tamaño de tu imperfección para guardar sus mandamientos. Y entonces medita en el tamaño de la deuda que Dios te perdonó en Cristo Jesús. Dice Efesios 4:32 al 5:2. Antes sed benignos unos a otros, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Imagínate, ponte ahora, siglo XXI, 2017, noviembre. Yo no sé si tú eres empleado, tienes empresa, lo que sea, pero imagínate que le debes cientos de millones de pesos al fisco, al SAT, ¿no? Cientos de millones. Y por tanto estás a punto de enfrentar cárcel de por vida. Imagina que alguien viene y paga tu deuda. La paga, cientos de millones. Y además te deja una cantidad suficiente para vivir muy bien por mucho tiempo. ¿No estarías dispuesto a perdonar a aquel que te debe unos cientos de pesos? ¿Unos pocos miles de pesos? Ese es el punto. Esa es la parábola. Esa es la parábola. El rey es Jesús. Tú tenías una deuda eterna, impagable, con Él. Y Él la absorbió toda, la pagó toda en la cruz. Murió ahí, fue vituperado. Lo clavaron ahí y Dios cargó el pecado tuyo, las consecuencias de tu pecado sobre Él en la cruz. Él es el Rey, tú eres el siervo. Si tú has creído en Él, tu deuda ha sido cancelada, cancelada, totalmente pagada. Jamás te la va a cobrar. Si tú no eres creyente, si tú no eres aún siervo de Dios, escucha el Evangelio. Eso es lo que Cristo hizo por tus pecados. Tú puedes recibir el perdón de Dios en Cristo Jesús. Tu deuda es impagable. Tendrías que ir al infierno por cuanto has pecado y estás destituido de la gloria de Dios. Pero tú puedes hoy aceptar la cancelación de tu deuda, aceptar que tu deuda ya fue pagada por Cristo en la cruz, y regocijarte en el perdón y tener vida eterna y poder ver a un Dios con los brazos abiertos que te recibe como hijo por la eternidad, para vivir con Él eternamente. Te voy a dar una última recomendación. Ya sea que seas creyente o no, te voy a dar una última recomendación y termino. Si tú estás batallando en perdonar, lee 5 veces esa parábola. Lee este pasaje 5 veces. Si quieres 10, 10, pero por lo menos 5. Léelo, léelo con cuidado. Y observa. Y pon atención y aprópialo, aprópialo, hazlo tuyo. Cristo es el Rey, tú puedes ser ese siervo cuya deuda es cancelada. Y dándole otro giro a la parábola, ¿verdad? Ser un siervo cuya deuda es cancelada y que ahora está dispuesto a cancelar la deuda de todo aquel que lo ofende. Vamos a orar para terminar. Señor, es imposible entender el tamaño de la deuda, el tamaño de la ofensa contra ti, de la manera en la cual habíamos vivido tantos años cuando no te conocíamos. Viviendo en contra tuya, viviendo, ignorando tu palabra, ignorándote a ti, menospreciándote. Y aún ahora, Señor, ya siendo tus hijos, ya habiendo creído en ti, habiendo sido salvos, ¿cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces no hemos hecho lo bueno? ¿Cuántas veces te hemos quedado mal? Y por eso no entendemos el tamaño de la deuda y el tamaño del perdón. Pero vemos la cruz y el precio fue altísimo, porque tú enviaste del cielo al más grande tesoro, a lo más valioso, a Cristo, para pagar por mí, para cancelar mi deuda, para perdonar todos mis pecados, los de antes, los de hoy y los que vendrán. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a acercarnos a tu corazón y a entender el tamaño del perdón, la magnanimidad de tu misericordia y de tu gracia. Y ayúdanos a ser siervos perdonadores, a no retener el perdón de nadie por cuanto tú no has retenido el perdón para nosotros. Ayúdanos en esta iglesia, Señor, y ayuda a cada familia que necesita perdón y reconciliación. Y fortalece esas relaciones y ayúdanos a madurar para gloria de tu nombre, para poder brillar con tu luz y que la gente que llegue aquí vea que somos una iglesia imperfecta, llena de pecadores que han sido perdonados y que están aprendiendo a perdonar, que quieren perdonar, que pueden perdonar, porque tú has perdonado. Ayúdanos en esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga.